linajes masculinos, linajes femeninos, claramente definen y muestran energías que conviven con nosotros, que aunque no tengamos a veces ese registro de quiénes son los que están detrás nuestro, sí tenemos que decir que es una energía que está presente, que es importante y que debemos reconocerla. Vamos a ver cuánto nos facilitan los linajes a nuestro presente. Nos acompaña desde España, ya la tenemos conectada con nosotros. Ella es Sara Esencia Flor de Lis, es canalizadora, utiliza varias herramientas, entre ellas la de registros akáshicos. Y bueno, hoy está aquí con nosotros para justamente adentrarnos en este tema. ¿Cómo estás, Sara Esencia? ¿Cómo quieres que te llame?
Sara Esencia Flor de Lis, está bien. Sara.
Perfecto, perfecto. Bienvenida, bienvenida, y me encanta que podamos charlar sobre este tema. Bueno, hablemos de la importancia de empezar, diría yo, no sé, si crees que es importante conocer nuestro linaje femenino, nuestro linaje masculino, y si es así, ¿cuáles serían los aspectos a empezar a mirar?
Básicamente, para mí, lo que creo que debemos de hacer, debemos, no obligo a nadie a que lo haga, cada uno lo tiene que ver, es entender de dónde venimos, entender la educación que tenemos, porque un ser humano empieza a crearse y a formarse de los 0 a los 7 años, ¿vale? Es donde recogemos información de nuestros padres, la educación que nos dan, y hemos de entender que ellos lo hacen lo mejor que saben y no juzgarlos, porque si juzgamos a nuestros padres estamos jugando a la vida. Para mí los padres son muy importantes porque son los que nos han dado la vida y los elegimos antes de venir. Antes de venir a la Tierra elegimos un aprendizaje y ellos nos dan la facilidad de poder llegar aquí y nos dan la abertura de poder vivir esta experiencia con sus linajes y con su información de sus ancestros y de sus padres y antepasados, ¿no? Básicamente es eso, aceptar de dónde venimos y para poder expandirnos y abrir el corazón desde quien somos y con el amor incondicional, que es lo principal que yo creo que se tiene que hacer, amar sin poner condiciones y entender todo lo que ellos nos transmiten, porque lo hacen con el máximo amor posible. Hay padres que no lo saben hacer de otra manera y hemos de entenderlo, ¿no? Sin juzgarlo, ¿no? Que a veces nos enseñan a juzgar, ¿no?
Es un tema delicado el que traes, porque en general todos tenemos algún reclamo que hacerle a nuestros padres, ¿no? Ahora, hay cosas que claramente han sido, por ahí mucha gente que nos escucha, han tenido vivencias que uno dice, más que padres parecen enemigos, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay como todo un tema a sanar con respecto a esto, que hay que, digamos, para poder hacer ese reconocimiento tengo que poder sanar incluso todo aquello que hoy sienta que mis padres han hecho mal, ¿no?
Básicamente, mi manera de ver la vida, para poder sobrellevarla un poco mejor, aunque hay días que también me enfado como todo el mundo y también digo cosas que no debería de decir, pero nos lo permiten con el libre albedrío, ¿vale? Y luego podemos recapitular, ¿no? y entender que a lo mejor no es lo mejor, pero bueno, tenemos derecho a enfadarnos, ¿vale? Yo creo que antes de venir aquí, nosotros firmamos como un contrato con ciertos grupos, somos un grupo de almas y venimos a aprender un aprendizaje. Entonces hacemos un contrato en el cual decimos, yo vengo a aprender esto. Entonces nuestro padre está haciendo lo posible para, nuestro padre, nuestra madre hacen lo posible, o ese grupo de almas hacen lo posible para que nosotros aprendamos esta lección que hemos venido a aprender. Luego ya se mete el karma y todas otras cosas, que eso ya cada uno lo ve a su manera, ¿no? Pero a mí básicamente lo que creo que es lo más importante es aceptar de dónde venimos, en nuestro ADN, en nuestro físico, todos nuestros gestos, ver qué estamos imitando de ellos, de qué nos quejamos y qué les reclamamos cuando a lo mejor nosotros estamos haciendo lo mismo y repitiendo, ¿no? Básicamente el ser terapeuta te hace aprender y entender que nuestros padres lo hacen lo mejor que pueden, y yo sé perfectamente que es duro, porque hay padres que son muy duros, pero es que hemos de aprender de una manera o de otra, hemos de aprender y avanzar y crecer como seres espirituales y comprender que ellos lo hacen lo mejor que saben. Hay una frase que
sí, no, pensaba cómo se hace para llegar a ese punto de comprensión? ¿Cómo haces para llegar al punto de comprensión? Bueno, ellos hicieron lo mejor que pudieron, aunque me complicaron la vida, ¿no? O sea, ¿cómo se sana eso?
Básicamente, si tú ya entiendes que has pactado o has firmado un contrato con esas ciertas almas para aprender, básicamente no te queda más que pedir. Si yo lo pacté antes de venir, yo cogí este cuerpo, este traje, para vivir esta experiencia y elegí estos padres porque yo los elegí antes de venir. Entonces, todo lo otro son réplicas que tenemos a base de que no recordamos de dónde venimos ni la experiencia que hemos venido a aprender. Hemos venido a recordar y hemos venido a abrir nuestro corazón, aunque a veces nos cueste. Yo lo digo y sé perfectamente que hay personas que lo pasan muy, muy mal y hay personas que están tomando fármacos y personas que lo están pasando muy mal, muy mal. Y yo lo sé, pero hemos de abrir el corazón y comprender que ellos también han sido hijos, ¿vale? Y que ellos también han pasado su infancia. Y hay padres que cambian el chip y hacen totalmente lo diferente a lo que han recibido, pero hay padres que imitan. Entonces, hemos de ver esa abertura, pero cada uno tiene que ser libre de escoger si quiere abrir su corazón o no, o si quiere seguir juzgando a sus padres, o si quiere seguir avanzando.
¿Cuál sería, bueno, ahora acá llegan algunas preguntas, ¿cuál sería el riesgo, crees tú, en no poder dar esa vuelta a esa página y empezar a ver a nuestros padres como que, bueno, hicieron o están haciendo lo mejor que pueden? Digamos, ¿cómo crees?
Yo, para mí, la herramienta de constelaciones familiares me sirvió mucho para entender, porque hay muchas frases en las cuales hay una frase que dice: yo lo hago como yo sé. Nosotros lo elegimos así y tú no eres el responsable. O sea, los padres se ponen delante de una representación, no sé si saben lo que son las constelaciones familiares, es una representación de tu linaje, de tu familia, ¿vale? Con personas que no saben absolutamente nada de tu vida, simplemente con el reflejo de la mirada nos recuerdan y escogemos a unas personas, ¿no? Pues esas personas que representan a tus padres, ¿vale? Porque supuestamente si tienes a tus padres delante, te va a costar mucho más, a no ser que sean personas que no representen a tus padres físicamente, ¿vale? Que las representen con su energía, ¿vale? Entonces, hay una frase que dice: nosotros dos lo elegimos así y tú no eres el responsable. Nosotros elegimos este aprendizaje y te estamos mostrando lo que nosotros elegimos, pero tú no eres el responsable de esto. No somos los responsables de las cargas de nuestros padres. Lo que pasa es que hay muchas veces se marchan nuestros abuelos y no acaban el aprendizaje que tienen que hacer. Y la descendencia hemos venido a limpiar y a purificar. Y por amor al clan, estamos así, anclados ante una situación que no entendemos por qué estamos ahí. Y no deberíamos de juzgar. Nos juzgamos mucho los unos a los otros por lo que hacemos, por lo que deberíamos de hacer, porque creemos que es así. La verdad nadie la tiene. Cada uno tiene su verdad, porque cada uno tiene una educación. Y si aceptamos y amamos incondicionalmente y entendemos que nuestros padres también sufrieron esto de decir: ¿por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué a mí todo? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no? Dejemos el por qué y miremos el para qué. ¿Para qué sirve toda esta experiencia? Para hacernos más fuertes, para vivir más, que todo sea mucho más bonito. Si yo amo a mi madre tal y como es, recibo la energía de vida. Y si amo a mi padre tal y como es, la autoridad no me será tan difícil de estar delante de ella, delante de un jefe, delante de alguien que nos muestre autoridad, nos está mostrando al padre, ¿vale? Bien. Y el padre nos da la autoridad.
Mira, aquí llega una consulta, una pregunta de Ceci que dice: esos espacios vacíos internos de los que recién se mencionaban, muchas veces se llenan con adicciones o apegos o a personas tóxicas, en fin. Estos, digamos, hoy, ver nuestras adicciones o ver nuestros apegos, ¿puede ser algo que venga heredado del linaje? Dice, ¿o es como me manejo en mi vida y es mi responsabilidad?
Puede ser un poquito de todo, pero yo básicamente creo que es un vacío interno que tienes que estás llenando con una adicción, ¿vale? Y entonces has de ser consciente, porque a lo mejor tienes un vacío de amor, o a lo mejor tienes un vacío de abandono, y dentro de ese abandono el alcohol o cualquier otra droga o cualquier otra cosa te hace sustituir ese vacío. Básicamente son vacíos que no reconocemos y que juzgamos. Entonces cada vez se hace más grande y lo rellenamos con alguna droga o alguna adicción o alguna cosa. Yo creo que va la cosa va por ahí. Estamos buscando básicamente el reconocimiento de nuestros padres.
Bien.
Que es lo principal.
Acá Javier dice, dice si tú hubieras tenido una madre como la mía, a ver qué dirías, dice ahora, ¿no? Dice, yo creo que elegí a mi padre, pero no a mi madre. Eso no es posible, digamos, ¿no? La elección, digamos, es parte del acuerdo, ¿no? Por algo mi padre también se involucró con esta madre que hoy veo tan oscura por ahí, ¿no? O sea, pero es todo un tema el tema de del padre y de la madre a la hora de tener que tomar, digamos, de verlos en, diría yo, en perspectiva.
Sí, básicamente este chico, yo creo que lo que le pasa es que está enfadado con su madre. Supongo que con la parte femenina también, o a lo mejor la madre representa la parte masculina también, que puede ser una mujer con, o sea, mujer con energía masculina, ¿no? Básicamente tendría que mirar eso, qué es lo que le enfoca a su madre, qué es lo que a él le está representando su madre. En el momento que la mire con amor, aunque haya hecho lo que haya hecho, yo también puedo explicar muchas cosas de mi padre y lo amo, y no está, y murió, y lo amo, y cada día lo intento amar más, aunque haya momentos que me pongo nerviosa y diría, podrías haberlo hecho de otra manera, por favor. Pero bueno, no pasa nada, es forma parte de la vida, hemos de disfrutar de muchos placeres. Gracias a nuestros padres tenemos este cuerpo, y podemos comer, podemos ir a caminar, podemos ir a bailar, podemos hacer muchas cosas. O sea, solo nos estamos enfocando en lo malo, fijémonos más en lo bueno. En lo que podemos conseguir, ir a la piscina, ir a la playa, ir a la montaña, mira la infinidad de cosas, hablar ahora, poder expresarte, poder amar, poder acariciar, poder sentir, poder mirar, eso no lo han dado nuestros padres también, a base de la genética, bueno, todo lo que se crea, o sea, también hay partes positivas, no solo las partes negativas, las partes supuestamente negativas no son negativas, son aprendizajes, que hemos de pulir y aprender a recogerlas y decir, vale, pues yo no lo veo bien así, lo acepto y lo voy a hacer de otra manera. Te dan la posibilidad de poder hacerlo de otra manera. Hemos de recogerlo así. Mi madre me está mostrando en esta situación, ha sido una mujer muy gorda o muy dura conmigo y me está mostrando que a lo mejor no tengo que ser tan duro conmigo mismo. O al revés, porque soy muy blando conmigo mismo, soy muy sensible. Hemos de intentar transmutarlo todo un poco, para mirarlo para la energía positiva y para poder compartir con todo el mundo, porque somos seres de luz que hemos venido a purificar la tierra y amarla, porque la tenemos que amar como ella nos ama a nosotros.
Claro, mira lo que dice Javier. Javier dice, ¿no?, que recién planteaba de que él eligió a su padre, pero no a su madre. Dice, de hecho, dice, la que murió es mi madre, y murió de un cáncer que lo consumió los huesos por dentro. Bueno, a ver, cuando hay situaciones así, incluso de enojo, diría, aún cuando ya un padre no existe más, o sea, ya partió, se puede seguir trabajando. ¿Cómo abordamos este tema? Porque lo que yo siento a través de esta charla es que pones en un marco de mucha importancia para la vida de la persona, lo cual entiendo que es así, esta especie de reconciliación y de comprensión acerca de nuestros padres, hayan hecho lo que hayan hecho, ¿no? Cada uno sabrá la píldora que se tendrá que tragar, o no. Pero bueno, claro, ¿cómo abordás el tema? O sea, ¿cómo se trabaja contigo este tema?
Yo básicamente...
Porque eres canalizadora, ¿no? Eres canalizadora,
sí. Ok. Yo lo que me enfoco en la persona es saber en qué momento hubo una desvinculación, ¿vale? En qué momento empezó él a juzgar a su madre como mala, en este caso, ¿vale? Como que fue mala persona, como que lo estaba haciendo mal, ¿vale? Entonces, cuando una persona muere de cáncer es porque se ha rendido a la vida, básicamente es como yo lo veo, ¿vale? Porque tiene una enfermedad y es porque hay una emoción reprimida, que ya habríamos de ver del cáncer de dónde lo tiene, si es de pulmón, si es de hígado, pues cada órgano reprime una emoción, ¿vale? Y tendríamos que mirar a ver qué. Y lo que le está mostrando esta madre a su hijo es que él no debe de copiar sus pasos, que él debe de hacer las cosas de otra manera. No es tomar píldoras, o es aceptar que estamos aquí y hemos escogido una experiencia. Si yo lo elegí, sí me queda por reclamar. Que te puedes enfadar, que puedes hacer infinidad de cosas, que no pasa nada. Podemos dar 20.000 vueltas a la rotonda, pero vamos a encontrarnos con lo mismo. Y más ahora, con las energías que se están moviendo, nos están obligando a que aceptemos que venimos todos del mismo sitio y que cada uno tiene su forma de amar, pero que todos queremos ser amados. Pero nos tendríamos que recoger entre todos, porque todos somos seres heridos. Porque no aceptamos esa herida como un aprendizaje, la aceptamos como un dolor, como una puñalada o como una emoción reprimida, que no nos deja avanzar. Entonces, nuestros padres los hemos de liberar, aunque no estén, aunque hayan muerto, ellos siguen estando en otro plano. Básicamente es mi manera de ver la vida, no quiero que nadie piense que estoy, ¿vale? Pero es mi manera de ver la vida, creo que ellos van a otro plano y nos siguen acompañando a su manera, ¿vale? Entonces, yo no quiero seguir castigando a mi padre, bastante se castigó
bien,
ya
¿y
él.
¿Cómo sabes que realmente está, diría yo, no sé, la palabra no sé, no lo pondría, perdón, pero que de algún modo hemos podido entrar en esa capacidad de comprensión, de aceptación, ¿no? ¿Cómo sé yo que realmente lo hice y que no es una cosa inventada por mi mente? O sea, ¿cómo tengo la certeza? ¿Cuánto cambia mi realidad cuando yo puedo aceptar y sanar mi linaje en este caso?
Nuestro entorno no lo dice. Las parejas.
A ver.
Las parejas representan mucho, ¿vale? Si yo soy hombre, mi pareja me representa a mi madre. ¿Y si yo
¿Y
soy
si
mujer,
no tengo pareja? ¿Y si no tengo pareja?
Si no tienes pareja, básicamente has de saber si estás soltero porque quieres estar soltero o porque estás enfadado con la vida, porque básicamente la madre es la energía de vida. La madre sería como Dios, ¿vale? Para mí, bajo mi punto de vista, es la que nos ha dado la vida, ¿vale? Entonces, si yo estoy soltero, a lo mejor es que he de estar un tiempo solo porque dependo mucho de las personas también, o me apego mucho a las personas, y nos obligan también a estar solos. Yo llevo 3 años soltera y me cuesta mucho encontrar pareja. Entonces, yo intento aceptar cada día más a mis padres, ¿vale? Pero creo que el enfoque está en mí, porque yo ya he entendido lo que ellos han venido a hacer. Entonces, yo tengo un aprendizaje. He de soltar a mis padres, he de soltar su aprendizaje y he de empezar mi aprendizaje. Ellos me han dado una educación. Yo he de elegir si quiero seguir esa educación o quiero elegir otra. Ya teniendo una cierta edad y una cierta educación, todos sabemos hacia dónde queremos ir o creemos que sabemos hacia dónde queremos ir. Si estamos solteros, básicamente a lo mejor es un momento de interiorización con nosotros mismos y de empezar a comunicarnos con nosotros mismos, que cuesta mucho porque siempre buscamos al exterior, siempre buscamos a esa persona porque nos han hecho creer que siempre tenemos que estar con alguien, hemos de crear la familia, hemos de crear los hijos. Yo no tengo hijos y tengo 30 años. Y básicamente llevo mucho tiempo frustrada porque pienso, ¿y por qué no encuentro pareja? ¿Y por qué no nos
claro? Acá te preguntan, ¿y si la soltería es una opción de vida, por ejemplo?
Es que básicamente yo me doy cuenta de que tenemos una manera de tener relaciones muy poco, a ver cómo te lo explicaría para que no parezca raro. Muy apegada, ¿me entiendes? O tengo que vivir siempre con esa persona, o si no, uno en su casa y ¿sabes? Y compartimos pocos ratos. O sea, a mí me gusta una pareja, me gustaría, o lo que yo quiero lograr es una pareja que sea un compañero de vida. Yo no quiero a alguien que me esté todo el día frustrando, que a ver, que a veces es un aprendizaje, ¿no? También hemos de ver, pero a veces nos pasamos tanto tiempo por creernos culpables de algo. Que claro, cuando tú te ves que siempre vas con personas que, como le llaman, tóxicas, ¿no? Supuestamente una relación tóxica, pues cuando tú estás así, no sabes hacia dónde tienes que ir, porque piensas, me lo mereceré, no me lo mereceré, tienes que ver de dónde vienes, ¿vale? Cuando estás como en un bucle metido, tienes que ver si estás copiando, si es alguna cosa de limpieza de tu casa, y tienes que ser consciente, que solo no
claro,
puedes...
Claro, por eso, pero en este caso, digamos, fuera de que te complique... Digamos, una mala, para ponerlo en contexto, una mala relación con uno de mis padres o los dos, o enojos, o lo que fuera, tiene como consecuencia situaciones en la pareja. Ese es un escenario donde se ve. Como recién te decía que hace un rato, por ejemplo, el matrimonio, acá están agregando, no es el único fin de la vida, me gustaría también que me dijeras ¿Dónde más se puede, por ejemplo, vamos a suponer que yo no quiera casarme, no quiero saber nada, quiero ser soltera toda mi vida? ¿Dónde más crees que se vería reflejado o de qué manera se vería reflejado esta mala relación, que puede ser que vivan o no mis padres, no importa, con ellos, o sea, este mal sentir con mis padres?
Con los hermanos también, o las amistades.
Ah.
¿Vale? Los hermanos también tienen mucho que ver en las constelaciones familiares. El primer hermano es el primogénito, es el que repite patrón. El segundo hermano es el que no encuentra su lugar. Siempre es como que él lo tiene que tener todo porque es como que soy el segundo, me tienen que reconocer. Y el tercer hermano es el hermano bastón, el que sostiene, el que viene a derrumbarlo todo, es decir, a remover, a remover, a remover. Yo soy tercera. Entonces, básicamente es eso. Yo no puedo, voy a perder el tiempo juzgando a mis padres y pensando en cómo lo puedo hacer. Simplemente lo he de hacer de la mejor manera que sepa, porque yo tengo una
Claro.
educación. Y básicamente lo que tengo que hacer con esta educación es seguir para adelante, seguir para adelante, seguir para adelante. Y me dirán muchas cosas, me dirán muchísimas cosas. El exterior siempre nos habla, pero somos nosotros mismos que dudamos de nosotros mismos.
Bien.
Es coger el empoderamiento.
Acá te preguntan, y con esto cerramos porque siguen llegando las preguntas. El karma acá, el hecho que tengas determinados tipos de padres, porque hay gente que no, que puede, tiene experiencias hermosas, o sea que siempre alguna cosita hay, me parece, ¿no? Pero podemos decir que hay cosas, situaciones más graves, ¿no? Incluso de abusos, en fin. ¿Crees que acá interviene el tema del karma, claramente, el hecho de que en algún punto a mí me hayan tocado padres que es mejor no presentarlos y que me cuesta a mí todavía digerirlos?
Yo es que, mira, pensaba que el karma lo tenía en mi concepto. Y ahora, después de todo lo que estoy viendo, yo no sé si el karma tiene que ver con el linaje de la familia o no. No te lo sabría decir, porque creo que está bastante complicado. Porque yo, básicamente, para mí el karma me viene de otras cosas que yo he hecho en otra vida. Lo de mi familia son cosas que mi familia no ha solucionado. No sería karma, es clan familiar, es por amor a mi familia. Es por limpiar el linaje de la familia. Entonces el karma yo siento que me viene de otra vida. Yo a lo mejor en otra vida fui un anarquista que me asesiné a todo el mundo y en esta vida tengo que comprender que no se tiene que hacer así y me lo hacen de esa
Bien,
manera. Básicamente
acá te
el karma
preguntan
sería.
por la cuarta hija. ¿Qué rol cumple el cuarto hijo?
El cuarto hijo es como el segundo. Es básicamente hace el rol del segundo. Es como que te sientes desvinculado, como que nunca agotas tu lugar. Como que te sientes siempre como el segundo, como que no acabas de encontrar tu sitio, como que nunca estás como intranquilo. Hay casos de todo, ¿eh? Pero básicamente para unos matices sería así.
Genial. Sara, tú das consultas online, haces cursos. Ya me gustaría, bueno, en otra oportunidad, porque se nos voló el tiempo, quiero decirle a la gente que estás en España que te pueden mandar a tu móvil, al móvil de España, que es más 34 660 826 032. Le pueden mandar en Instagram, la pueden seguir como Sara. Guión bajo, esencia, guión bajo, flor, guión bajo, de guión bajo. Bueno, Sara Esencia Flor de Lis. Vamos a hacerlo fácil. La buscan, va a aparecer con todos los guiones juntos, ¿sí? Y hay un mail que es margamoreno91@gmail.com. Bueno, dime acá. Uy, acá. Pará, no te vayas, no te vayas. ¿Y las quintas hijas y gemelas? Wow, hay que tener cinco hijos y encima gemelos.
Aquí no he llegado. Porque yo he llegado al cuarto, básicamente quinta hija y gemela. Teníamos que ver a ver cómo se siente esta persona.
Ah,
¿Vale? Por lo que estoy
sí.
viendo, se siente mal. ¿Sabes? O sea, yo voy canalizando ya me va viniendo información. Es como, no sé, habría que mirar. Esto tendría que mirarlo en consulta. Si me lo permite esa persona, si quiere que me llame o que me escriba y yo lo miro en consulta y me comprometo a mirárselo. En estos momentos no le voy a dar una respuesta que no. Que me va a llegar, a lo mejor no sé si se la voy a dar bien. Quiero hacer bien mi trabajo y si quiere saber más, yo si quiere le busco la
Ay,
información.
mirá lo que trajiste, es un temón, porque Tengo a Natalie. No, no, mirá, Natalie es la hija. ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto tiempo que tienen? La hija número 10. Y ella es la número 10 y son 14 hermanos.
Uf, hay
¡Madre
mucha
mía!
información. Aquí hay mucha información. Muchos movimientos, tiene que, uff, muchos movimientos. Y ver a saber si hay algún aborto por delante. Los abortos también hacen, ¿eh? Que también puede
Ay,
ser que no se haga.
mirá, mirá vos, qué impresionante. Me impresiona todo esto. En algún momento podremos hacer algo online de que tú puedas, porque ahora te está llegando información.
Sí, un poquito sí. Pero he aprendido a no entrar si la persona no me lo permite. No, no lo voy a hacer porque no se puede. Es
No,
meterme en
ya lo
medio.
sé, pero distinto es que llegue información.
Sí, me llega,
Espontánea, digamos.
no sé, algún aborto hay, porque tantos hijos por delante seguramente que hay algún aborto. Entonces los abortos lo que hacen es desvincular también. Inconscientemente el que va detrás busca, busca adrenalina, busca como la muerte, porque hay un aborto no reconocido. Entonces, al haber tantos hijos, seguramente que hay algún aborto no reconocido. Por haber tantos hijos, ¿eh? Seguramente, no lo sé. No me quiero arriesgar, pero normalmente al haber tantos hijos, seguramente que hay algún aborto.
Qué valiosa esta información que estás compartiendo, ¿no? Porque, claro, estar ubicado, ser el hijo número uno, dos, tres, cuatro, lo que fuera, habla de que tiene otro rol en la familia, completamente diferente. Y conocer este rol y saber cómo ejercerlo, ¿no? Que nos juegue a favor, me parece súper importante lo que estás diciendo.
El concepto es, ella a lo mejor es el número 10, pero ¿en qué rol se siente ella? Si se siente la primera, si se siente la segunda, si se siente la tercera, si se siente la que ha venido atrás. Claro, eso es lo que hemos de mirar. Porque una cosa es la que tú eres y otra cosa es la que tú te sientes o la que tú adaptas. Porque si hay algún aborto, inconscientemente tú vas a adaptar eso. O sea, es que son muchas cosas. Esto es una cosa que se tiene que mirar en consulta. Porque no
Ok,
me quiero arriesgar a
perfecto. No, 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 entiendo y entiendo y además es delicado. Perfecto. Bueno, doy el móvil más 34-660-826-032, el móvil aquí de Sara Esencia Flor de Lis, que ya también nos contará por qué se llama Sara Esencia Flor de Lis, ¿eh? Sara, gracias.
Gracias.
Gracias, ¿eh? Gracias por todo lo que nos dices. Más comentarios, por qué si uno quiere varón, él llegó la mujer, en fin, de todo. Acá has movido el avispero, parece. Muchas
Y todo
gracias
es
y
aprender.
eso. Hacemos un corte y enseguida volvemos. Y la despedimos acá a Sara Esencia Flor de Lis. Un placer. Hasta pronto. Adiós.